Alabemos a Jesús ahora. Estamos parados en su presencia, en terreno santo. Amén. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más. Solo un par de rápidos cosas aquí. Primeramente, acabo de oír de nuestro hermano Timothy Ashan de Ghana, África del Oeste, y ha estado luchando con un problema con su próstata y nos pidió que lo tengamos en oración. Vio un médico en Ghana y vino aquí a los Estados Unidos pensando que podía obtener mejor cuidado aquí, y de todas maneras ha estado luchando con eso y pidió que estemos de acuerdo con él y lo traigamos ante el Señor en oración, y le dije que lo haríamos ciertamente. Así que lo haremos. También tenemos un ministro visitante el miércoles, así que apreciamos su apoyo. Si pueden venir y tirar su amén y su lengua de fuego, si pueden traer su lengua de fuego, lo apreciaremos. Hemos estado hablando sobre lo que un hijo manifestado de Dios es, y esta mañana quisiéramos continuar ese pensamiento con la afirmación de que un hijo manifestado está vestido en humildad. Necesitamos saber qué es lo que están buscando. Toda la naturaleza está gimiendo y en dolor de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo se ven cuando se manifiesten en la tierra? Así que quisiéramos leer de 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 al 11. 2 Corintios 7, versículos 5 al 11. Pablo dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿Suena familiar? De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. Los consoló con la venida de Tito. Así que Dios los puede consolar al enviarles un siervo. Bueno, Pablo, el que es responsable por toda la dispensación gentil, el mensaje de la entera dispensación gentil, ese es su testimonio. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque me os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Así que Pablo estaba diciendo, les envié una carta y dije unas cosas duras, y el propósito de ello era hacer que se arrepintieran. Y dijo, y no me arrepiento de eso, aunque sí lo lamenté. Pero dijo, porque aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Así que había un propósito para eso, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo resulta en suicidio muchas veces. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta mañana. Padre, te agradecemos por otra mañana de resurrección y otra oportunidad de cantar las alabanzas a ti, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, para adorarte de un corazón limpio, una mente limpia, y de dar todo lo que tengamos en nuestro servicio a ti. Ahora nos rendimos una vez más a ti esta mañana, Señor. Pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos des lo que sea que necesitemos esta mañana, Señor. Y ciertamente tú sabes qué necesitamos, porque eres el autor y consumador de la vida. Padre, pedimos tus bendiciones sobre todos y cada uno. Sé con aquellos que están deprimidos o afligidos, aquellos que están en casa, te rogamos que los levantes, los fortalezcas, y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria, y traemos a nuestro precioso amigo ministrante, Timothy Ashan, esta mañana ante ti, y estamos de acuerdo todos en fe por su sanidad. Señor, está en la línea del deber, tiene un propósito, y él no tiene tiempo para esto. Así que, Señor, solo rogamos por tu completa liberación y sanidad, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Te agradecemos por nuestro amado hermano. Y, Señor, si tardaras, que tú lo envíes una vez más a nosotros, una vez más, para que podamos hablar del don que pusiste en su vida. Padre, pedimos que tu voluntad sea hecha entre nosotros una vez más, en la tierra como es en el cielo. Y completamente y totalmente estamos confiando en ti, rindiéndonos a ti, y estamos en expectativa, Señor, por lo que vas a hacer después entre nosotros. Te bendice a todos y cada uno, te rogamos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Leeremos un par de porciones más de la Escritura. No quería mantenerlos de pie, pero quisiera leer de Primera de Pedro, capítulo 5, esta mañana, los primeros 9 versículos. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, si así lo desean. Esa es la nueva versión internacional. Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Ese es el cuerpo, dándose cuenta. Yo no estoy aislado. Yo tengo una responsabilidad al resto del cuerpo. Yo tengo una carga que cargar. Revestido de humildad. Cuando están vestidos de algo, eso es lo que se muestra por fuera. De hecho, lo que notamos sobre la gente más frecuentemente, después de ver sus rostros, es cómo están vestidos. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, esto es algo que nosotros hacemos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otra palabra, aquello que por lo que están pasando, a todos los demás también. No es extraño, no es diferente. No se vuelvan un mártir. De nuevo, de Apocalipsis capítulo 12, quisiéramos comenzar en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Este no es un dragón joven, ese es el antiguo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la segunda vez que está siendo derribado. Entonces se oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una vez que el libro es abierto y una vez que hace su obra final de redención, ha hecho su obra intercesora y ahora está haciendo su obra de reclamación, no hay nada de qué acusarlos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Los que moráis en ellos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 3 años y medio. Así que el apóstol Pedro nos enseñó que resistiéramos firmes en la fe, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente. No es un león rugiente, pero está tratando de actuar como uno, buscando a quien devorar. Él sabe que la fe original o la mente de Cristo, por así decirlo, ha sido restaurada de nuevo al pueblo. Otra vez en el tiempo del fin, él sabía que fue profetizado, que sucedería y lo ve aconteciendo. Y sabe lo que esa fe hará cuando los hijos de Dios la reciban. Por supuesto, cuando uso el término de hijos de Dios, estoy hablando de los elegidos de Dios, tanto hijos e hijas de Dios. Así que desesperadamente está tratando de hacer todo lo que puede para impedir que la gente, primeramente, reciba esa fe y, segundo, que anden en esa fe. Y él está muy consciente de que esta fe es lo que causará que un cuerpo ascienda y también resultará en que él y sus ángeles sean derribados a la tierra de lugares celestiales. Él conoce el poder de esa fe. La fe que viene de la palabra revelada de Dios. Y todo su enfoque es tratar de oscurecer esa fe porque es la entrada que Pedro dijo que fue ministrada a nosotros, una entrada en este reino. Es una entrada de regreso a la plenitud de los lugares celestiales y trae lugares celestiales a la tierra, aunque ellos todavía están en lugares celestiales. Es la misma entrada de la cual Juan habló en Apocalipsis capítulo 4, al final de las edades, donde una voz habló y dijo, sube acá. Y cuando Juan fue arrebatado, él vio un trono. Y él vio a uno en medio del trono. Y él oyó una voz que tronaba. Y él vio 24 ancianos, y él vio cuatro criaturas vivientes, que era el ministerio quíntuple, cuidando el trono, y él se vio a sí mismo, y él vio todo, excepto por Satanás y sus ángeles, porque ellos estaban derribados. El acusador de los hermanos fue derribado de lugares celestiales, arrojado, que era la posición del hombre. Ven ustedes, hay un pueblo que encuentra sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, se encuentran en ese libro, encuentran su identidad en el libro de la vida del Cordero, que es una vez abierto a nosotros en esta hora, y reconocen quiénes son ellos verdaderamente en Cristo y reconocen lo que la redención de él ha logrado y lo que el propósito de el propósito de la redención, y gritaron todos juntos a una vez, dignos el Cordero, y cantan un nuevo canto porque esta es la completación de una nueva obra. Hay una obra de reclamación que está aconteciendo. Satanás no tiene ningún aferramiento en él, no tiene parte en ellos no tienen parte en él, y ahora son libres para ascender a lugares celestiales, físicamente y espiritualmente, mientras al mismo tiempo Satanás y sus ángeles están siendo quitados de donde han estado usurpando desde la caída del hombre en el huerto. Recuerden que Adán gobernaba, era el príncipe del poder del aire, él era un ser espiritual antes de que fuera un ser físico, y él gobernaba y reinaba de lugares celestiales, y cuando cayó, no cayó físicamente, él cayó de un lugar espiritual. Él todavía la especie predominante aquí en la tierra, pero él cayó del lugar espiritual en lugares celestiales. Amén. Y Satanás se metió allí con sus ángeles, y a estado usurpando esa posición. No le pertenece a Satanás y sus ángeles, pero ellos han estado usurpando ahí hasta que la obra de redención es hecha y el hombre ahora es digno de habitar ese lugar una vez más. Y cuando el hombre está habitando ese lugar, Satanás y sus ángeles son derribados. Así que ellos reconocen quiénes son realmente ellos en Cristo y reconocen lo que su redención ha logrado para ellos aquí en el tiempo del fin, y Satanás no tiene ningún aferramiento en ellos, a ellos, y ellos son libres para ascender, mientras al mismo tiempo Satanás y sus ángeles están siendo quitados de donde han estado usurpando desde la caída en el huerto. Así que nos damos cuenta, amigos, de que el rapto es un proceso. No es como hemos visto esto varias veces ya, pero vale la pena repetirlo. Nos damos cuenta de que el rapto es un proceso y no solo un evento en el tiempo, y de que hay una parte espiritual, un arrebatamiento espiritual que acontece primero, y ustedes están escondidos en Cristo Jesús en lugares celestiales. Él ha tocado, ustedes han abierto la puerta, Él ha hecho su habitación en ustedes y ustedes en Él, pero luego hay una parte física, el cambio del cuerpo, que sigue poco después. Miguel y Lucifer están en una batalla y Satanás está perdiendo su agarre sobre los redimidos hijos de Dios en esta última hora. Aquellos, como recuerdan, aquellos sobre los cuales Satanás juró ascender encima, ellos son los que están ascendiendo y él es el que va a estar sentado bajo ellos. Así que lo que él dijo es simplemente el reverso de lo que va a acontecer. Así que este no es un tiempo de dormir, este no es un tiempo de distraerse, este no es un tiempo para andar jugando, este es un tiempo muy serio, un tiempo muy sincero. Este es el cierre de una gran batalla que comenzó en el cielo y está siendo terminada aquí en esta tierra, en esta hora. Así que no es un tiempo de estar distraído o de caer por las viejas tentaciones de Satanás. Y no es un tiempo de luchar unos con otros. No es un tiempo de estar confundidos en qué lado están o en qué lado está alguien más. Es un tiempo de resistir al diablo y es un tiempo de ponerlo en su lugar. Y como los hijos de Dios toman a su Dios y lo ponen a Él primero en sus vidas y tomen su posición dada por Dios y caminan en ella, en sus posiciones restauradas en Cristo Jesús. Así que en Apocalipsis capítulo 12, amigos, vemos esta gran batalla aconteciendo en el cielo donde Satanás y sus ángeles son derribados, y vemos que cuando esto acontece, las presiones son aumentadas aquí en la tierra. Si ustedes creen que las presiones son calientes y duras, esto no es comparado con lo que viene. Lo que viene, el mundo no, nunca lo ha conocido. Satanás no está contento. Él ha sido derribado, no está contento y está desesperado por venganza. Y tiene 3 años y medio para que su ira sea liberada. Tanto Primera de Pedro capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 12 lidian con una batalla del tiempo del fin grande y en tiempos difíciles, y Pedro lo llama los tiempos peligrosos de nuestro día. Pedro nos da ciertas claves para vencer a Satanás en esta hora, principalmente estar sujetos unos a otros y de estar vestidos con humildad. Oh, no. Yo estaba buscando algo grande. Yo estaba buscando por hablar la palabra para que yo pueda hablar a este fuera de existencia y aquel fuera de existencia, hablar todas mis pruebas fuera de existencia, las pruebas que Dios te envió para perfeccionarte. Oh, no, eso es demasiado humilde. Eso no pudiera ser. Estar sujetos unos con otros. ¿Cómo se va a unir el cuerpo si no está sujeto a uno con otros, unos a otros? Y estar vestidos de humildad. Eso suena como el camino para abajo. El camino para arriba es hacia abajo. ¿Cuántas veces fue enfatizado eso en nuestro día? El camino para arriba es hacia abajo. Servicio antes de gobierno. Él vino como siervo. Él vendrá como rey. Así que nos recuerda que si no fuéramos ayudados por Dios, necesitamos ser humildes ante Dios y ante el cuerpo de Cristo. No podemos ser arrogantes unos con otros. Oh, Señor, me humillo ante ti. Pero luego son levantados sobre el cuerpo, exaltados sobre el cuerpo. Es humildad. Tiene que estar en todo aspecto de nuestras vidas. Así que cuando hablamos de humillarnos, amigos, no estamos hablando de un manto de humildad o manerismo de humildad. No es un acto, una actuación. Es una manera de ser, en otras palabras. Estamos hablando de someternos a la palabra de Dios. Conociendo la palabra no está siendo guardada en ollas de barro. De hecho, la palabra ya no está grabada en un pedazo de papel, sino que la palabra está ahora está siendo hecha viva en vasos de tierra. Y esa es la palabra a la cual nos humillamos. La palabra está tomando carne una vez más, o vistiéndose de carne una vez más. Pero no solo se está vistiendo de carne en lugares donde la carne se está humillando y sometiéndose a la palabra. En otras palabras, la palabra no va a forzarse sobre ustedes o forzarlos a ustedes a que cumplan. Esto es algo a lo cual nos sometemos y lo hacemos por elección. Y sí, todavía tenemos elecciones que hacer. La palabra, el Señor Dios Omnipotente, está gobernando y está reinando en un cuerpo que ha sido preparado para Él. Recuerden que Pablo dijo en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dijo, cuando vengáis al mundo, Él dice, sacrificio y holocausto no quisiste. Dios no estaba buscando eso. Él aceptó eso bajo un pacto del Antiguo Testamento, pero esa no era su voluntad perfecta, eso no era lo que Él deseaba últimamente, pero un cuerpo me has preparado. Vemos esto y pensamos, ok, ellos están hablando del Señor Jesús. Sí es, pero también está hablando de su novia. Él dijo edificaré una iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Ese es su cuerpo novia. Y la característica predominante de ese cuerpo es humildad. Amigos, el mundo se burla de humildad. El mundo ve mal la humildad. El mundo confunde humildad con debilidad. El mundo confunde humildad con ignorancia o falta de cualquier tipo de habilidad. Y el mundo exalta logros personales. Pero la característica predominante del cuerpo de Cristo es humildad. La definición de humildad, hay varias que pudiéramos buscar, pero yo miré un par de ellas esta mañana. La primera que yo vi fue libertad de orgullo o arrogancia. La humildad es libertad de orgullo o arrogancia. Así que el orgullo siempre es elevarse uno sobre encima de algo más. La arrogancia es lo mismo. La arrogancia es viendo abajo hacia otros, viendo mal a otros. Así que la humildad sería el opuesto de eso. El sentimiento o actitud de que no tienes ninguna importancia especial. Amigos, seremos menos probables de que seamos ofendidos si nos hacemos de menos importancia. El sentimiento o actitud de que no tienes ninguna importancia especial que te hace mejor que otros. Algunas personas, uno piensa, es como que ellos tienen la mentalidad de que cómo llegó Dios tan lejos en el camino sin mí. Saben, si Dios no me hubiera traído a la escena, todo esto se caería en pedazos. Lo hemos tocado antes, podemos sentir ese sentimiento en el trabajo, lo que sea que el oficio pudiera hacer, eres parte de una organización y algunas veces pensamos, si yo me renuncio a este lugar, todo se va a caer en pedazos. Sí, es cierto que si renuncia, las cosas van a ser diferentes, pero las cosas van a seguir adelante, con o sin ti. Así que la humildad que el Espíritu de Dios está buscando es la humildad que dice, no mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha. Sé en mí conforme a tu voluntad o de acuerdo a tu palabra, que es su voluntad. Así que es la humildad de totalmente aceptar y creer que Dios sabe qué es mejor para tu vida. Y esa humildad está dispuesta a sufrir cosas que le hagan mal a uno. Déjeme decir eso de nuevo. Esa humildad está dispuesta a sufrir cosas que le hagan a uno. Está dispuesta a sobrepasar faltas en otros, y está dispuesto a reconocer la voluntad propia, y está dispuesta a causar que la voluntad propia se someta a la voluntad del Padre. Él no los va a forzar a que ustedes sometan su voluntad a Él, pero la humildad causará de que ustedes pongan la voluntad de ustedes debajo de la de Él. No es que ese hermano es tan humilde, pero ¿qué tan humilde es? Solo mira su viejo carro. ¿Qué hermano más humilde? Mira sus zapatos gastados. Ese hermano es tan humilde. Mira esa corbata de los 1960, la que deberían de estar colgando en el restaurante de Pinnacle Peak. Yo lavé sus pies en el lavamiento de pies. Sus calcetines estaban tan llenos de agujeros. ¡Qué hermano más humilde! Queremos estar vestidos en humildad, amigos. Y eso viene al estar sujetos a la palabra que ha sido hablada para nosotros en esta hora. Eso viene con el rendimiento. No es que nosotros manufacturemos algo. Esa palabra hablada tiene que tomar carne o vestirse de carne. Y esa es la interpretación de esa palabra hablada cuando se viste de carne. Así que si no nos humillamos, Dios no nos va a dar gracia, pero de hecho nos resistirá, así como Él ha resistido al diablo, y así como Él resistió al diablo hace 2000 años cuando Él se vistió de carne, y así como lo está resistiendo de nuevo en nuestro día a medida que está vistiéndose de carne en un cuerpo novia en esta hora. Queremos ser exaltados a su debido tiempo. Se nos ha prometido eso. Queremos ascender. Queremos ser libres de esta casta de pestilencia. Queremos ser arrebatados. Queremos ser raptados. Esa exaltación es para que nosotros seamos cambiados, que nosotros seamos arrebatados con Él en el aire, que nosotros seamos libres de tentación y pruebas y sufrimiento. Así que yo quiero que veamos aquí esta mañana, amigos, de que hay una clave aquí que les abrirá el rapto a ustedes, por supuesto. Hemos hablado de los pasos que conducen a eso. Uno debe arrepentirse verdaderamente, ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados. Deben recibir el Espíritu Santo, deben nacer de nuevo, en otras palabras. Pero eso no los mete en el rapto. Es necesario, pero no es suficiente. Hay una clave que les quitará la llave al rapto para ustedes, pero ustedes son los que necesitan usar la llave. ¿Cuántos quisieran saber cuál es esa clave esta mañana? Debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Esa es la clave. Y eso es lo que ustedes hacen. No oren, oh Dios, humíllame. Él dijo, humillaos o serán humillados. Así que la humildad que queremos es por elección. Queremos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Así que eso significa, amigos, que cuando oyen la palabra, ustedes no solo dicen, ok, yo creo eso, estoy de acuerdo con ello, o como, discúlpenme, o como el hermano Branham nos dijo, hablando sobre la iglesia del Antiguo Testamento, que ellos simpatizaban con el mensaje de Moisés. Pero ellos no entraron en la tierra. Así que no solo queremos simpatizar con el mensaje, no queremos simplemente estar de acuerdo con él en principio. Queremos rendirnos a él. Queremos completamente abrazarlo y rendirnos a él. Y saben, podemos ver Podemos ver y ver cómo estamos o cómo estamos haciendo con eso en cualquier tiempo, porque la palabra te dice que vayan a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes sacan excusas para no ir a la iglesia, ¿están obedeciendo la palabra? Ok, aquellos de ustedes que no obedecen la palabra, no dijeron no. Esto es alimento para bebés. Si ustedes están colgados en eso, conduce a la tribulación, porque eso es a donde van a estar. Esto es para niños, esto es alimento para infantes, fórmula de bebés, para bebés. ¿Cerramos? Puedo sentir que pegué con una pared de ladrillos. Estoy enojado con ese hombre por decirlo de nuevo. Enójense con ustedes mismos, porque ustedes están resistiendo la palabra. Son orgullosos. Si están enojados ahorita, son orgullosos. O no están recibiendo corrección con celo. Bueno, tú no entiendes por qué. Todo mundo tiene una excusa. Una excusa es por qué haces lo que haces. Bueno, alabado sea el Señor de todas maneras. Oscar, tú y yo vamos a tener iglesia, ¿ok? Cuando luchamos por nuestros derechos percibidos, estamos viviendo en la edad de la Odisea, que se llama los derechos de la gente. No estamos echando todos nuestros cuidados sobre él. Cuando luchamos batallas de carne y sangre, no nos estamos humillando a la palabra. Pero cuando nos humillamos a la mente de Cristo, él promete cuidar de nosotros. Así que todas las cosas de las que estamos preocupados, no deberíamos de estar preocupados de ellas, porque él dijo, yo me preocuparé de ellas. Solo echa tus cuidados sobre mí, yo cuido de ti. Busca primero el reino del cielo y toda su justicia. Todas estas otras cosas serán añadidas a ustedes. Así que él promete cuidar de nosotros cuando nos humillamos a la mente de Cristo. Así que nuestro enfoque ya no está en los cuidados diarios de la vida. Nuestro enfoque está sobre él y su reino. Nuestro todo enfoque, amigos, es en someternos a la palabra de Dios y dejarla que gobierne y reine nuestras vidas. Y tú dices, ¿qué parte? Toda ella. No podemos tener un problema con nada de ella. Tenemos que comerla toda. Así que un pequeño indicio esta mañana, si algo se levanta en ustedes cuando oyen ciertas cosas de la palabra, bueno, eso es lo que en lo que necesitas un poco más de trabajo. Y tú puedes pedirle al Señor que te ayude para rendirnos a esa porción de la palabra. Así que lo que estamos viendo aquí esta mañana, amigos, es cómo se ven los hijos manifestados. No lo que el hombre, el mundo llama un hijo manifestado o no. No lo que imaginamos que es un hijo manifestado, sino lo que la palabra declara cómo se verá un hijo manifestado. Eso significa que todo pensamiento, motivo y acción está siendo traído ante la palabra y está siendo discernido por la palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo traerá corrección y yo agradezco al Señor por ello. No es una cosa mala, es una buena cosa, es una cosa maravillosa. El Espíritu Santo traerá corrección y un hijo manifestado recibirá esa corrección con celo. Y lo que no cuadra con la palabra, amigos, en nuestra vida será traído sujeto a la palabra. Así que verdadera humildad, déjenme darles una definición de eso. Le dimos la de Webster, pero déjenme darles otra. Verdadera humildad es permitir que la palabra discierne sus vidas y luego permitir que la palabra tenga primer lugar en sus vidas. Esa es verdadera humildad. Es un completo y total rendimiento. No son ustedes insistiendo en sus derechos, sino ustedes rindiendo todos sus derechos a la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que esto va más allá de ser un buen miembro de iglesia, y ciertamente queremos eso, o tener una posición en la iglesia, eso es ciertamente bueno, pero ustedes pueden hacer todo eso y no ser humildes. Y va más allá aún de que ustedes sean cuidadosos. Y puedo ser más cuidadoso. Eso es bueno, eso es una cosa maravillosa, pero es permitir que sus pensamientos lleguen a ser los pensamientos de ustedes. En Apocalipsis capítulo 12 oímos las palabras: ahora ha venido salvación y fortaleza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es echado fuera o derribado. Déjenme leer eso de nuevo. Ahora ha venido la salvación y fortaleza y el reino de nuestro Dios. Así que si no había venido completamente antes de esto, porque esto no tiene sentido, a menos que algo mayor ha venido. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Así que se nos da una prevista aquí, amigos, de cómo vencieron. Cuando yo digo de ellos, y yo me incluyo en eso, ustedes deberían de incluirse también en ahí, porque es una visión. Lo que es registrado aquí en Apocalipsis capítulo 12 es una visión. Y hay gente en esta visión. Y ellos son los ellos de los cuales estamos hablando. Y ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Noten, no por el testimonio de ellos, sino por la palabra del testimonio. Porque el poder está en la palabra. Y si ustedes se rinden a la palabra, ustedes obtendrán un testimonio a medida que la palabra sea vivida. Porque ustedes, el poder siempre yace en la palabra viviente. Es la palabra a la cual ellos se humillaron. Y cuando ellos se humillaron a esa palabra, produjo un testimonio o un testigo o un registro o un reporte de que fue escrito en sus vidas o registrado en sus vidas, por así decirlo. Cuando atendemos un servicio de funeral, frecuentemente reflejamos o vemos el récord que es dejado atrás en la vida de una persona aquí en la tierra. Estamos revisando ese registro, y el registro o el testimonio que dejan atrás es basado en la palabra a la cual ellos se rindieron en su tiempo aquí en la tierra. Nuestras vidas en la tierra son registradas. La Escritura nos dice eso. Y el testimonio de ustedes es ese registro. Así que el testimonio que tenemos mientras estamos aquí en la tierra es basado en lo cual nos rendimos. No es basado en lo que hacemos por nuestra propia habilidad. Es basado en aquello a lo que nos rendimos. Así que la parte que representamos en este drama de redención es basado en la historia que creemos sobre nosotros mismos, porque hay dos versiones de esta historia que a ustedes se les está contando. Hay una historia que se les ha contado desde su nacimiento, y eso es que ustedes no son nada buenos, son una falla, Dios no los ama, un fracaso, que son un hijo del diablo, y así sucesivamente. Y luego hay otra historia. Esa otra historia dice que no lo hiciste nunca para comenzar. Tú fuiste elegido en él para hacer esto, para hacer aquello. Amén. ¿Qué historia vamos a creer? ¿Qué historia es el verdadero ustedes? Así que si nosotros creemos la historia de nosotros mismos que Dios declara de nosotros, que está registrada en la palabra de Dios, entonces nos humillaremos a esa historia. Y diremos: ¿sabes qué? Deja que esa historia sea vivida en mi vida. Déjame ser la manifestación de esa historia. ¿Ven ustedes cómo esta es una elección? No es sobre ustedes que sean lo suficientemente fuertes para hacerlo. Se trata de que ustedes rindan a él. Pero tienen que creer esa historia. Y las palabras a las cuales nos estamos humillando entonces hablarán y se vestirán de carne y serán escritas en nuestra carne y serán leídas de todos los hombres. Otros creerán la mentira del diablo Y lo que él les dice a ellos y sobre ellos, ellos lo aceptarán y será escrito en sus vidas en la tierra. Y eso es lo que será recitado sobre ellos en su servicio funeral. Si ustedes aceptan enfermedad, van a tener un testimonio de enfermedad. La enfermedad es una mentira del diablo. Fue derrotado hace 2,000 años, correcto. Si ustedes lo reclaman, ustedes están alineando su testimonio con el diablo. No dejen que se pongan callados, amigos. Oh, pero tengo este síntoma y aquel. Yo no dije que no tendrán síntomas y no dije que no tendrán una batalla. Pero son vanidades mentirosas y depende de ustedes declarar, no tengo tiempo para esto. Esto no es lo que Dios me hizo para hacer. Él dijo que por sus llagas soy curado. Así que voy a olvidarme de lo que mi cuerpo me está diciendo. Me voy a olvidar de lo que los doctores me están diciendo y yo solo voy a tomar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él quiere que yo prospere en salud así como mi alma prospera. Así que voy a decirle al enemigo, rehúso aceptar esto. Yo estoy sanado. Y tú caminarás en ello. Algunos de nosotros pasaremos al otro lado antes de caminar completamente en ello, pero caminarán en ello. ¿Cuál de los dos van a confesar ustedes? Si ustedes aceptan, bueno, ¿sabes? Nadie puede vivir correctamente. Ustedes van a tener un testimonio de no vivir correctamente. Pero la mentira de Satanás no vivirá para siempre. Pero un día su mentira llegará a un fin. Así como todas las mentiras tienen que llegar a un fin. Porque solo la verdad prevalecerá. Y solo la verdad perdurará hasta el final. Así que por eso es que es tan importante que nosotros reconozcamos que el registro de nuestro primer nacimiento es una completa y total mentira. No es el verdadero ustedes. Sí, es algo que fue vivido o manifestado, pero ustedes no son eso. Ustedes estaban dormidos, no estaban vivificados. El verdadero ustedes nunca lo hizo para comenzar. El verdadero ustedes que es vivificado estaba en Dios. Y si ustedes estaban en Dios, no hay pecado en ustedes, porque ustedes no pueden imputar pecado a Dios. Esa parte de ustedes nunca lo hizo para comenzar. Esa parte de ustedes cree, esa parte de ustedes no duda la palabra, esa parte de ustedes es lo que es vivificado. Esa parte de ustedes es donde la palabra se ancla. Esa parte de ustedes es donde ustedes tienen compañerismo con Él y con ustedes. Esa parte es donde la torre de control está, que derriba imaginaciones, razonamientos, conciencia, afecto, todo lo que, cualquier cosa que se exalta sobre la palabra de Dios. Esas cosas no son erradas, pero están erradas cuando se exaltan por encima de la palabra de Dios. Esa parte es cuando ustedes aceptan la palabra y dicen, sea en mí conforme a tu palabra. El verdadero ustedes, si pueden recibirlo esta mañana, es la palabra de Dios que se ha vuelto carne en esta hora. Este mensaje les está mostrando quiénes son. Y Satanás desesperadamente cree que creamos la mentira concerniente a nosotros. Yo no soy nada bueno. Yo nunca llegaré a nada. No estamos hablando de exaltar esta carne en lo absoluto. Yo nunca venceré. Entre tanto, Dios ha hablado la verdad concerniente a ustedes. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. Por medio de Cristo que me fortalece. Yo soy un vencedor por la palabra, la cual producirá un testimonio en mi vida y por la vida que está en la sangre del Cordero. Yo soy un vencedor. No voy a hacerlo, lo soy. Yo estoy en esa visión. Eso es lo que Él dijo que yo soy. Y a ello me estoy rindiendo esta mañana, reconociendo de que yo no puedo hacerlo, amigo. Por eso clamo, gracias, porque se me ha dado la oportunidad de reconocer eso y someterme a ello. Permitir que yo llegue a hacer eso. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Se requiere humildad para hacer eso. Así, ¿qué versión de la palabra preferirían ser esta mañana? ¿Cuál historia están ustedes dispuestos a humillarse a ella? Ahora, para que la palabra, de manera que la palabra de Dios se vista de carne y se manifieste a través de nosotros, primero debemos de tener una confesión sincera. No solo una confesión, una sincera confesión. Porque somos lo que confesamos que somos. Y no viviremos más alto que nuestra confesión. Y Dios solo puede obrar en nuestras vidas de acuerdo a la medida en que confesamos que su palabra es verdad. Así que todo se reduce a que nos humillemos a la palabra y darle a la palabra el primer lugar o la primera posición en nuestras vidas. Y eso se requiere humildad, porque Dios resiste al orgulloso, pero se revela a aquellos que son de un espíritu contrito y humillado. Así que vemos hoy, amigos, que la palabra de Dios ha sido quitada de su lugar por derecho de autoridad en la sociedad en la que vivimos. Todo lugar donde la palabra es un estándar está siendo derribado. Aún donde el libro comienza, donde Dios los crió a ellos, en la imagen de Dios los crió a ellos, hombre y varón y hembra los crió. Algo tan sencillo como eso está siendo retado. ¿Qué si Dios hubiera creado un Adán y Esteva en vez de un Adán y Eva? Piénsenlo por un momento. Ustedes no estarían aquí. Yo no estaría aquí si hubiera detenido en Adán y Eva y Esteban. Ellos hubieran muerto y fin de historia. Pero fue Adán y Eva. Bueno, yo lo creo. Todo que viene de la palabra de Dios está siendo retado en esta hora. La palabra de Dios ha sido quitada de su lugar por derecho de autoridad. Está siendo llamada extrema, anticuada, prejuiciosa, arrogante, engañosa. Está siendo llamada todo menos Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, amigos, queremos ser un pueblo esta mañana que pone la palabra de regreso en su lugar propio de dominio y autoridad que producirá hijos manifestados. Porque sabemos que la palabra es la mismísima mente de Cristo, es los mismísimos pensamientos de Dios vistiéndose de carne. Y queremos que la cabeza del cuerpo, Cristo, la palabra, queremos que la cabeza tenga preeminencia en un cuerpo de muchos miembros. Y la única manera en que la palabra puede tener preeminencia es que nosotros nos rindamos a ella. Y esa es una razón más para que nosotros oremos por otros miembros del cuerpo también, porque no nos vamos solos. Todo el cuerpo debe entrar en sumisión. Así que si ese cuerpo que está compuesto de individuos se humilla a la palabra, él exaltará el cuerpo de gente como su novia en su debido tiempo y la llamará a que ella venga y tome su lugar a su lado. Pero debe ser demostrado primero en la vida de ese cuerpo de que están adecuados para gobernar, que eso significa entrar debajo de la jefatura de la palabra. Ustedes no gobernarán y reinarán en el milenio si no podemos tener cabeza sobre nosotros mismos. El hermano Branham habló de esto tomando un texto de este mismo texto de Pedro y él tituló el mensaje a él importa. ¿Te importa a ti? Así que Dios nos ha demostrado de que él tiene cuidado. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Pero luego la pregunta viene de regreso a nosotros. ¿Te importa a ti? ¿Nos importa lo suficiente para humillarnos a la palabra de Dios? ¿Nos importa lo suficiente para permitir que esa palabra nos limpie, que limpie nuestras vidas, que eche fuera toda oscura sombra, que nos lave por el agua de la palabra, que eche fuera todo sentimiento raro? Los cristianos no deberían de tener sentimientos raros unos para otros. ¿Saben lo que es un sentimiento raro? Ese es el diablo trabajando en sus imaginaciones. Cuando nos rendimos a la palabra, amigos, estamos continuamente siendo lavados por el agua de la palabra, pero es una elección si nosotros vamos o no a ser lavados. Es algo a lo que tenemos que rendirnos. Él nos exaltará a su debido tiempo si tan solo evitamos ser alguien ahora. En otras palabras, tratar de ser alguien de nuestra propia hechura. Permitir que Él nos haga en algo. Palabra sobre palabra, precepto sobre precepto, línea sobre línea. Permitir que Él nos cambie de gloria en gloria. No para hacer obra de nuestras propias manos, sino un cuerpo se ha hecho Él. Es posible que nosotros avancemos ante los ojos del mundo en base a nuestros propios esfuerzos, pero cuando hacemos eso, Dios está resistiéndonos. El orgullo está elevando nuestra voluntad, o el orgullo está elevando nuestra voluntad por encima de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, amigos, no hay manera que ustedes puedan traer un balance completo en un sincero mensaje. No les estamos diciendo que sean iliteratos o que elijan lo más bajo, que si hacen bien en lo que están haciendo, que están luchando la voluntad de Dios. No deberíamos de servir a nuestros amos como al Señor. Deberíamos hacer lo mejor en lo que sea que hagamos. Sí. Si eres un hombre joven y creciendo, deberías de prepararte para una vocación. Deberías de prepararte para poder sostener a tu familia, sostener a la familia, a la iglesia y cosas así. Deberías de hacerlo mejor. No estamos hablando sobre eso. De lo que estamos hablando es que ustedes estableciendo un camino, un sendero, diciendo, quiero ser lo mejor en esto, lo más importante en esto, y quiero que todos me miren a mí porque soy lo mejor. En vez de hacerlo, la vida, la meta de todas sus vidas en ser la palabra, lo que ya ha sido declarado concerniente a ustedes. ¿Está claro eso? Así que el orgullo es elevar nuestra voluntad por encima de la voluntad o la palabra de Dios para nuestras vidas, que es el mensaje de la hora. Lo que el mensaje de la hora declara que es la voluntad de Dios para sus vidas. Y la única manera de que nosotros crezcamos en el Señor es humillándonos a su palabra en esta hora. Es diciendo, sé en mí conforme a tu palabra. La palabra debe tener primer lugar en nuestro pensamiento. Debe estar por encima de nuestros propios pensamientos. Debe estar más arriba de nuestra propia identidad personal. Y debe estar por encima de lo que tal vez en nuestra carne queramos ser en esta vida. La palabra de Dios, en otras palabras, debe significar todo para nosotros. Nuestra identidad debe ser de acuerdo a su palabra. En otras palabras, su palabra nos dice quiénes somos y estamos de acuerdo con ella. Si tratamos de guardar nuestra propia identidad, amigos, no podemos reclamar la identidad que describe a la novia de Jesucristo. Esto es lo que Jesús quiso decir, al parecer en estos sencillos, pero yo contendería que son profundas en estos dichos. Dice que en todo evangelio, dice, hay cosas que no son repetidas en los cuatro evangelios y luego hay cosas que son dichas casi exactamente de evangelio en evangelio y algunas son repetidas múltiples veces en este evangelio. Este es uno de esos pensamientos. En Mateo 10:39 Jesús dijo, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, cualquier meta personal que ustedes tuvieran o lo que ustedes pensaban fuera de Dios que querían hacer con sus vidas, ustedes quieren hacer ese su enfoque, entonces perderán su vida. Ustedes la encontraron. Tienen que trataron de hallarla, pero la perderán. Pero si en vez dicen, ese es el camino en el que yo iba, pero ahora, Señor, tú muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida, entonces tú la encontrarás. Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y la iglesia dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ¿cómo le servimos? Al rendirnos a su voluntad. Así que muchos, aún en nuestros propios rangos, amigos, ellos erradamente piensan de que cuando hablamos sobre la novia de Jesucristo, que estamos exaltándonos cuando nos identificamos ahí. Pero eso no pudiera estar más lejos de la verdad. No estamos diciendo somos la novia de Jesucristo en algún tipo de sentido promocional o en una manera orgullosa. La identidad de la novia es humilde y la identidad de la novia es el camino más difícil. Ella está haciendo lo opuesto de exaltarse ella misma. Ella está sirviendo, ella está bajándose ella misma, como dijo Pablo, para que él pueda ser glorificado, para que él gane la preeminencia en el cuerpo. Pero a ella se le ha prometido que él exaltará a ella a su debido tiempo. Ella nunca se exaltará a sí misma, pero él la exaltará a ella a su debido tiempo. Así que la palabra es lo que está cambiando los miembros de su novia, porque cada miembro está humillándose a la palabra y la palabra está haciendo la obra. Nosotros cantamos ese canto, la palabra está obrando poderosamente en mí, la palabra está obrando poderosa en mí, no importa las circunstancias, lo que haga o vea, la palabra está obrando poderosamente en mí. Yo sigo regresando a esto. Simplemente he vivido lo suficiente tiempo, he predicado suficiente tiempo para saber de solo rendirme a ello. Para ayudarles esta mañana, algunos dirían, bueno, ¿sabes? Yo tenía una razón legítima por faltar a la iglesia. No estamos hablando de eso, así que no tengan un complejo. De lo que estamos hablando es simplemente repetido, ¿correcto? Y nos importa lo suficiente para mencionarlo. Estoy cansado de oírlo, pero no vamos a seguir más adelante como un cuerpo. Así que Pablo dijo, no soy yo el que vive ya, sino Cristo que vive en mí. Él se reconoció como muerto. Así que perdió su vida por causa del Evangelio para ganar vida. Ahora el hermano Branham está hablando del disturbio en nuestro día en la esfera denominacional y pentecostal. Dice, siempre están prometiendo algo a lo cual nunca van a llegar. Este es en el mensaje, a él importa, ¿te importa a ti? Esto es... Aún ha entrado en Pentecostés, en las iglesias, ha entrado en las esferas pentecostales que siempre están prometiendo algo que nunca, a lo cual nunca llegan. Siempre es que cada persona tiene una sensación diferente y la hacen como que si es escritural o no, y están prometiendo algo a lo cual nunca llegan, y hasta que parece que ha llegado al punto donde no parece haber ninguna sinceridad, y eso es lo que sucede. Esa fue mi experiencia en la denominación también. Decíamos cosas una y otra vez como que si fuera la verdad, pero nunca llegamos a ello. Y llegó al punto en donde todo el mundo estaba conforme con ello. En otras palabras, la sinceridad no estaba allí. Él dice, la gente no llega a esa verdadera sinceridad, ha sido perdido. La misma palabra del inglés de sinceridad ha perdido su valor en la gente. O por el estilo de la manera de vivir de la gente, ha perdido la sinceridad para ellos. Ahora no parecen entender. Así que una falta de sinceridad, de hecho, es una característica de esta última edad. Por eso es que el mensaje para esta edad tiene algo que ver con celo. Sé celoso, pues. Y arrepiéntete. Sé sincero. Hazlo con todo tu corazón. Y por eso es que se nos dice, Aquellos que amo, yo reprendo y castigo. Sé celoso y arrepiéntete, pues. No, ahora, no puedes arrepentirte sin sinceridad, y por eso es que verdaderos nacimientos son muy raros en esta hora, porque no hay verdadero arrepentimiento, y no hay verdadero arrepentimiento porque no hay verdadera sinceridad. Muchas veces cuando alguien hace mal a alguien más y la otra persona se molesta, ellos dirán, lo siento. Eso es bueno. Muchas veces solo son palabras que son habladas sin verdadera sinceridad. Sienten que la otra persona se molestó o lamentan que haber sido atrapados, pero no están verdaderamente arrepentidos de lo que lo causó, pero en vez lo justifican. Es por causa de esto, aquello, lo otro. Y amigos, sin sinceridad, no pueden verdaderamente arrepentirse y, por tanto, no pueden ser cambiados. Así que para ser cambiados más tarde, se requiere ser cambiados ahora. Déjenme decir eso de nuevo. Ser cambiados más tarde requiere ser cambiados ahora. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria en gloria para que finalmente seamos cambiados y entremos en ese otro cuerpo. Pero nunca entraremos en ese otro cuerpo si no hay un cambio que está aconteciendo a lo largo del camino. Y la iglesia dice, así que los cambios que están aconteciendo en la vida del creyente no son cambios fáciles. Y solo pueden venir con una confesión sincera y con verdadero arrepentimiento. La sinceridad por sí sola no es el cuadro completo, pero es un ingrediente necesario para el cambio. Debemos de ser más sinceros. Y un alcohólico nunca puede cambiar hasta que primero se arrepienta y queriendo ser cambiado. Como se le recordó al hermano Branham en 1 Corintios capítulo 5, debemos de guardar la fiesta del pan sin levadura, el pan de sinceridad y verdad. Cuando él se le dijo, debe ser más sincero. Así que Dios requiere un cierto nivel de sinceridad para que acompañe la verdad que reclamamos que hemos recibido. Así que nuestra confesión debe venir de la profundidad de sinceridad, sin pretender. Debe ser verdaderamente honesto, debe ser real, no solo algo que decimos o que sería agradable, sino algo que decimos. ¿Sabes qué? Yo quiero eso. Dios odia a uno que pretende. Él envió un profeta en nuestro día para decirnos lo que fariseo significa. Un fariseo es un actor, dijo. El mismísimo nombre fariseo significa actor, alguien que está pretendiendo, alguien que está tratando de ser algo en comparación a de hecho rendiéndose a ello y serlo. En otras palabras, ellos quieren todos los beneficios de ellos sin humillarse a ello. Dios resiste eso y, por tanto, nunca manifestará ese atributo en nuestras vidas mientras que nosotros no seamos sinceros. Así que la sinceridad es un elemento esencial. De nuevo, el hermano Branham dice en el párrafo 61, aún en nuestras confesiones, ahora quiero que ustedes, las personas que vienen o aquí o en la cinta, quiero que escuchen atentamente por un momento a esta cita, dice él. A menos que ustedes sean profundamente sinceros, y no pueden ser sinceros hasta que estén positivos, ¿entienden? Si están presumiendo o adivinando o esperando, entonces no puede existir la profundidad de sinceridad que Dios requiere. La fe no es un así lo espero o que pudiera ser correcto. Tiene que ser absolutamente amén. Es lo último de uno, lo definitivo, es el absoluto de uno, es la cosa a la cual uno está atado. Ven, ustedes han llegado a lo definitivo de uno, es la verdad, no es nada más que la verdad, y eso tiene que ser así. Y cuando ustedes se dan cuenta de eso en sus mentes, entonces tienen que acercarse a ello con toda su vida, alma, cuerpo y todo lo que hay en ustedes, entregar todo completamente. Cuando verdaderamente reconocemos que esta es la verdad, debemos vendernos a ello, rendirnos a ello completamente, como Jesús tan bondadosamente nos enseñó con el hombre que compraba perlas y que encontró una de gran precio y vendió todas sus otras para conseguirla. Obtenerla, y todas las verdades y todo lo que él tenía, aunque eran buenas perlas, y una significó todo para él. En otras palabras, tal vez hayamos caminado en cierta fe, tal vez hayamos caminado con un cierto entendimiento, y tal vez hayan habido cosas a las que nos aferramos, enseñanzas, doctrinas, cosas que creíamos, que atesorábamos, pero luego un día el mensaje cruzó tu camino y luego un día la verdad cruzó tu camino y uno debe estar dispuesto a dejar ir estas otras cosas que eran tan preciosas para uno para tomar esa perla de gran precio y poseer esa. Alabado sea el Señor. Vemos eso una y otra vez. Vemos gente salir de esto, salir de aquello y de lo otro, pero lo vemos aferrarse a las tradiciones. Si eran un apostólico, por ejemplo, muchas veces saldrán de eso, pero todavía son apostólicos, se vuelven apostólicos del mensaje, se vuelven los más santos entre nosotros y quieren que todo el mundo lo sepa, que es por sus obras. Y ellos condenan a todos los demás. Eso es lo que habían echado mano antes, pero tienen que soltar eso, tienen que ser más sinceros. El hermano Branham estaba viendo en esa visión y él vio que estaba dos tercios del camino al río Jordán, en otras palabras, primer jalón y segundo jalón. Ahora está llegando a la apertura de la palabra que representa entrar en la apertura de la tierra, tomando toda la herencia. Y a él se le dijo que para poder entrar ahí vas a tener que ser más sincero. A él también se le mostró esa serpiente de la cual todo mundo tenía tanto temor y esa serpiente estaba atacando y él vio a un hermano en pos del cual esa serpiente venía y el Señor y él dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Quieres atar eso? Dijo, sí, háblale, átala, la ató. Y luego dijo, muéstrasela, pruébaselo. Dice, dijo, puedes soltarla y la soltó y luego la ató de nuevo. Y él dijo, ¿quieres hacer estas cosas? ¿Quieres andar en ello? Así que estas dos visiones estaban lado a lado y dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Debe ser más sincero. Esto fue justo antes de que la palabra se abriera, antes del clímax de su ministerio, antes de la apertura de la palabra, justo antes. Y se le estaba mostrando, mira, tú tienes pensamientos sobre los sellos, tú lo has predicado. Tú te alineaste con las ideas de estos otros hombres tenían, que será Cristo, el jinete del caballo blanco, pero debes de estar dispuesto a soltar estas cosas. Porque esos pensamientos no pueden entrar en esa tierra. Para entrar en la apertura de la palabra, tienes que soltar. Tienes que arrepentirte de enseñanzas erradas, ideas erradas. Es lo que estamos haciendo en esta hora. No solo nos estamos arrepintiendo del pecado, por supuesto nos arrepentimos del pecado, pero nos estamos arrepintiendo de enseñanzas erradas que han sido perpetuadas a lo largo de las edades, porque ustedes no pueden abrazar la verdad si se están aferrando a una mentira. Ustedes tienen que arrepentirse de eso. No es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes de que ustedes creen estas diferentes cosas. No era culpa del hermano Branham. Eso es tanto como el hombre había progresado. La palabra no había sido restaurada. Pero él dice, pero luego él vino. Él dijo, yo solo estaba preparándome. Estoy tan agradecido de que él admitió eso. Yo simplemente iba a tomar el texto de este y de aquel y lo que Larkin dijo y lo que este dijo y lo que aquel dijo, pero él dijo, pero entonces él vino. Pero él tuvo que soltar. Y él tuvo que no solo arrepentirse hipócritamente. ¿Saben lo que es un arrepentimiento hipócrita? Yo realmente nunca creí eso. Sí lo hiciste. Oh, realmente yo nunca creí eso, simplemente yo. No, tienes que admitir que sí creíste eso y arrepentirte de ello. Ustedes dicen, eso es fácil. Pruébenlo.
Imagine being a prophet.
Imagínense ser un profeta y ser encarados con eso. Un profeta. Hermano Branham, ¿sabías tú que llamaste a Cristo el diablo? ¿Crees eso? ¿Cómo? Dices tú, tú enseñaste que el jinete del caballo blanco era Cristo. Eso es lo que ellos creían. Pero es Lucifer. Así que cuando el libro fue abierto, él se arrepintió de eso. ¿No cree en eso? Lo hizo. Y tenemos también que hacerlo. Él dice, y cuando encuentran lo definitivo de Dios, su palabra, una promesa sobre alguna cosa, ustedes deben de saber primero de que es la palabra de Dios. Tienen que estar convencidos. Pero que la cosa que ustedes están viendo siendo hecha es Dios. No hay, tal vez así sea o pudiera ser o parece como que pudiera hacerlo. Es Dios. Entonces, cuando ustedes llegan a ese punto, entonces esa es la perla de gran precio. Ustedes deben de alejarse de cualquier otra cosa que alguien más les dice con que sea contrario a ella. Ustedes no deben de ver lo que los logros del hombre, sino... deben de ver lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido y verlo a Él hacerlo. Entonces eso es lo definitivo ahí. Y entonces todo lo que ustedes eran, todo lo que ustedes son, tiene que ser colocado o lo que esperan ser debe ser puesto sobre esto como si fuera debido a muerte para ustedes en ese momento. Debido a muerte. Así que recuerden, amigos, vencemos por la vida que está en la sangre y al confesar lo que la palabra dijo. Así que nuestra confesión debe ser real. En nuestro corazón debemos aceptar esta palabra concerniente a mí es la verdad. Oh, yo sé que suena demasiado fantástica, pero eso es lo que la palabra declara. Entonces nuestra boca debe declarar lo que verdaderamente está en nuestro corazón, pero para poder hacer eso, primero debemos reconocer que lo que una vez se manifestó en nuestras vidas no era la palabra. Pablo lo dice de esta manera, éramos como todos los demás. Pero ahora nos estamos rindiendo a la palabra y ahora estamos diciendo, eso es lo que yo quiero que sea hecho en mí, lo que la palabra declara, y yo me arrepiento de lo que previamente fue hecho. Yo me arrepiento de falsa enseñanza. Me arrepiento de incredulidad. Y luego cuando le hablamos a Dios, amigos, debemos hablar del corazón y debemos de quitar cualquier cubierta que hemos puesto entre nosotros y Dios, porque Dios está buscando a aquellos que son genuinos, buscando a aquellos que son sinceros. La gente que primero admitirá que tienen fallas y que no quieren que ese sea su testimonio ya. Entonces Él cambiará el testimonio de ellos cuando ellos aceptan su palabra, que Él ha hablado concerniente a ellos. Él lo hará vivir en ellos por la vida de la sangre que estaba en el Cordero. Así que debe de venir de lo profundo de nuestro corazón. Esto es lo que ahora creo. Así que esto es más que solo un acuerdo verbal con la palabra cuando estamos alrededor de la gente. Oh, sí, yo creo eso, sí. Debe ser un sincero sí, Señor, viniendo del alma. Y amigos, cuando nos rendimos a la palabra, estamos adorando a Dios. Déjeme decir eso de nuevo. Cuando nos rendimos a la palabra, estamos adorando a Dios. Y Él está buscando a aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Aquellos que reciben la verdad en un corazón sincero, que luego ha sido vivificado por el Espíritu, ellos verán un testimonio producido en sus vidas. Así que debemos verdaderamente reclamar, creer esa palabra, y luego nuestras acciones deben cuadrar con nuestra confesión, porque nuestras acciones son un reflejo de nuestra confesión. Así que se nos dice que derrotamos al diablo con la palabra de nuestro testimonio. Por tanto, nuestro testimonio debe ser absoluto. Debe ser sin duda, debe ser sin sombra, debe ser sin cuestionamiento, debe ser sin así lo espero. Debemos de estar vendidos a esa confesión. No podemos tener un plan B o un plan C. Y no podemos ser sinceros sin primero vendernos completamente. Aquí es donde tanta confusión y desilusión viene en nuestros propios rangos. Es porque eso no ha sido enfatizado lo suficiente en el púlpito. A la gente no se les ha dicho, miren, no hay manera de regresarse. Si ustedes eligen ir en esta dirección, tienen que ir hasta el final. No pueden ser de esta manera y de la otra. Ustedes venderse totalmente, necesitan deshacerse de todo y comprar esa perla de gran precio. Esto debe de llegar a ser lo último de ustedes. Esto debe ser todo. Deben de ser como el vikingo que quemó el barco cuando aterrizó en la ribera, porque no hay manera de regresarnos. Solo es seguir adelante. Si no nos vendemos, esto no funciona completamente. No obtenemos un testimonio y somos desanimados. Así que no podemos ser sinceros sin primero vendernos completamente. Y Dios está buscando una novia que está vendida a su palabra. Su palabra debe ser por encima de todo lo demás, amigos. Debemos de llegar al punto donde decimos, mi esposo dijo, ustedes van a tener que hablar mi palabra, mi esposo palabra, Satanás viene a razonar con ustedes, bueno, mi esposo dijo. Ustedes no tienen que defenderse, la palabra los defenderá, pero tienen que pararse por ella. Ella está casada con él y ella ha llegado a ser la esposa del Cordero. Así que ella ha dejado a todas las demás, los demás. Así que cuando nos acercamos a cualquier situación, amigos, debemos primeramente estar totalmente convencidos de la palabra de Dios para nuestras vidas, que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, que no solo es todo lo que necesitamos, sino que vencerá en cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier prueba. Debemos estar totalmente convencidos que la palabra nos ha librado en esta hora y es todo lo que necesitamos. No estamos buscando otras señales. Debemos estar convencidos de que es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Debemos de estar convencidos de que no necesitamos otro profeta. Debemos de estar convencidos de que hay un ministerio quíntuple que está bajo el profeta de ellos y aquellos que están bajo su profeta están diciendo la misma cosa. Cuando ustedes están verdaderamente convencidos, la búsqueda de ustedes ha terminado. Entonces se vuelve lo definitivo de ustedes. Ustedes saben que han sido introducidos al Mesías. Ustedes saben que se han encontrado con la palabra cara a cara. Saben que el ángel de su propio pacto ha hablado a ustedes y les ha dicho que tomen el libro de sus manos. Una vez que se rinden completamente a él, amigos, su matriz se cierra. Y no hay más espacio para otro mensaje en sus vidas. La búsqueda de ustedes ha terminado. Toda la identidad de ustedes está envuelta en él. Todo lo que alguna vez esperaron ser está envuelto en él. Amigo, yo me disculpo esta mañana por lo que otros han hecho con esto. Pero yo no soy responsable, ni tampoco ustedes, ni tampoco él. Y nuestro mensajero no nos señaló a esos otros. Nuestro mensajero nos apuntó hacia Cristo. Y yo no estoy decepcionado en él. Así que ese es el nivel de sinceridad que Dios requiere. Y esa es la única manera en que alguna vez veremos a la carne ser hecha carne. Debemos de tomarlo a él en su palabra. Si ustedes están luchando esta mañana con lo que ha sido llamado el mensaje de la hora, que yo contendería que es Cristo revelándose él mismo a ustedes, si ustedes están luchando con eso esta mañana, simplemente desechen la jerga y reconozcan que Cristo se está haciendo real. Él es mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él está haciendo en este día lo que Él dijo que haría en su palabra. Y está entre ustedes y Él. Así que ustedes están buscando y ven las cosas que otra gente ha hecho con ellos, quiten sus ojos de eso y digan, Dios, si esto es verdad, si esto es real, hazlo real para mí. Yo vengo a ti. Nada a la cruz traigo humildemente, pero vengo humildemente. Me doy a ti, me rindo a ti. Yo te tomo en tu palabra. Sé en mí conforme a tu palabra. Déjame ser lo que tu palabra declara. Quita tus ojos de otros. Volteen sus ojos a Jesús. Él se los probará, amigos. Yo no estoy nada nervioso en decir eso en lo absoluto. Él se probará a cualquiera que vendrá a Él humildemente con un espíritu contrito y humillado. Él tiene el deber de revelarse a ustedes. Pero el problema hoy, vamos a cerrar en un minuto, el problema hoy que encaramos es que la gente no está convencida. Ese es el problema. Y uno no puede ser de dos opiniones. Uno no puede decir, bueno, me aferraré a esto hasta que algo mejor venga, o yo pienso que esto está correcto. Ustedes deben de estar convencidos. Y yo les contenderé esta mañana que la apostasía de la cual Pablo profetizó que acontecería en el tiempo del fin es un resultado de que la gente no está siendo convencida. No podemos ser creyentes sinceros del mensaje de Malaquías 4 y al mismo tiempo todavía estar buscando en la internet, buscando algo más. No, al creyente sincero la búsqueda ha terminado. Al creyente sincero no están siguiendo otro campamento, no están buscando otra denominación, no están buscando alguna nueva doctrina o algún nuevo hombre que seguir, pero encontraron al hombre Jesucristo y ellos encontraron que Él es fiel a su palabra y ellos han encontrado que Cristo la palabra a lo que ellos quieren rendirse en sus vidas y ahora están en una relación santa con Él y están caminando con Él y se están rindiendo a Él y están viendo su palabra siendo manifestada en sus vidas. No están coqueteando con otros, pero tienen ojos solo para Él y están convencidos de que el Jesús de la Biblia está aquí y no otro. Y la iglesia dice, de nuevo, párrafo 63, el mismo mensaje, él dice, yo creo que una de las cosas que impide que nuestra gente sea sanada es falta de confesión, sincera. Ahora, por ejemplo, esto pudiera sonar un poco mal, pero no lo quiero decir de esa manera, pero miro a mi esposa sentada aquí. Si yo saliera aquí hoy y abrazara a alguna otra mujer y le hiciera amor, el amor, y yo lo supiera entonces, después de hacer eso, de que yo estaba errado, tan errado, ahora, por supuesto, mi consolador no me permitiría hacer eso, pero ven, quiero decir, si yo hiciera eso, sucediera que yo hiciera eso o algo similar a ello, y yo sé que lo primero es decirle a mi esposa antes de decírselo a Dios, perdóname porque yo pequé contra ella. Si ustedes vienen al altar y recuerdan que tienen algo contra alguien, arreglen eso primero antes de ofrecer su ofrenda. Así que yo tengo que ir a ella primero. Yo creo en que el confesar también es corregirse. No es verdadera confesión a menos que lo seas. Es la clave que ha sido dada para nosotros en esta hora. Es un celoso arrepentimiento y es la unidad a la cual se le ha dicho que celosamente se arrepiente. Y tenemos tanto, no hay cosa buena que dijo de esta edad. En el mensaje a esta edad de la iglesia. Pero la sanidad ultimada que estamos buscando es el cambio de nuestro cuerpo, la cual la sanidad divina es un pago inicial de ella. Así que necesitamos caminar en ese pago inicial que muestra que creemos en nuestra sanidad última. Amén. Pero una falta de sinceridad puede impedirnos recibir nuestra sanidad. Algo tan sencillo como la comunión. Hay sanidad en la copa, pero si venimos a la comunión y no nos hemos arrepentido, puede impedir de que alguien sea sanado o recibir lo que es que necesitan. Y solo haríamos eso porque no somos lo suficientemente sinceros, ¿correcto? ¿Están conmigo, iglesia? Si son sinceros, se arrepentirán. Así que, ¿qué dice eso del cambio del cuerpo esta mañana? Bueno, lo que me dice es que las cosas pequeñas importan. Lo que me dice es que esto va más allá de nombrarlo y reclamarlo. Son las cosas pequeñas. Humillándonos a la palabra, amigos, significa arrepentirse verdaderamente. Significa tener una sincera confesión y luego decir, sea en mí conforme a tu palabra. Nos sentimos bastante bien cuando nos confesamos unos a otros antes de la comunión y deberíamos de hacerlo. Pero cuando es la misma confesión cada vez, tal vez debamos pensar eso de nuevo. Tal vez necesitemos ser más sinceros. En otras palabras, tenemos que estar cansados y agotados de lo que sea que es. Debemos volvernos desesperados. Tenemos que decir las cosas en serio porque el poder está aquí. Hay un vencimiento que hay en esa palabra. Hay un poder, pero se requerirá sinceridad para entrar en ello. Amén. Así que verdadero arrepentimiento requiere una sincera confesión, y con una confesión sincera y verdadero arrepentimiento se voltearán de ello y empezarán a vivir lo que la palabra ha declarado al respecto. Así que ayúdanos esta mañana, Señor, a estar convencidos. Ayúdanos a ser más sinceros. ¿Cuántos dirían, esa es mi oración esta mañana? Yo quiero ser más sincero, Señor. Yo no estoy diciendo que no soy sincero. Yo quiero ser más sincero. Quiero verdaderamente arrepentirme. Quiero humillarme a tu palabra concerniente esto. Escuchen, amigos. Debemos ser sinceros y debemos de perseverar en esta hora de muerte porque estamos a punto de irnos de aquí y estamos haciendo nuestros preparativos y así es como nos preparamos para irnos. Necesitamos ser como el muchacho inválido del cual el hermano Branham nos dijo de que estaba una vez en su línea de oración, que hizo su preparativo. Tenía una caja de zapatos bajo su brazo cuando vino en esa línea de oración. Debemos de estar convencidos y luego comer el cordero, la palabra, y aplicar la vida señal de esa sangre, comerla en apresuramiento. Si nos arrepentimos y si confesamos de un corazón sincero, mostrando obras, como la Escritura dice, que son dignas de arrepentimiento o apropiadas para arrepentimiento, entonces esa palabra debe manifestarse en nuestras vidas. Estamos caminando en lo definitivo de sanidad divino en esta hora. Así que les pregunto esta mañana, amigo, ¿les ha mostrado el Espíritu Santo áreas en sus vidas donde necesitan ser un poco más sinceros? No estoy hablando de otra gente, estoy hablando sobre ustedes. Si este fuera el último día en la tierra de ustedes y fuéramos a revisar el registro de sus vidas mañana en un servicio memorial, ¿qué sería dicho? ¿Hablaría la gente de lo que reclamaste creer o revisarían el registro de sus vidas y lo que de hecho produjo? Y luego otra pregunta sería, ¿cuadrarían los dos o serían dos registros diferentes? ¿El registro de lo que ustedes reclamaban creer cuadraría con el registro de lo que vivieron? Amigos, eso no es poner presión en ninguno sobre, en el sentido de que más vale que haga esto o aquello, pero hay algo que tienen que hacer. Rendirse es un acto y se requiere sinceridad. Y requiere, hay una batalla que peleamos cuando estamos rindiéndonos. Hay una batalla porque nuestra voluntad puede declarar esto, nuestra carne declara esto, o el diablo tal vez esté tentando de esta manera o la otra, y tenemos que traer eso bajo sumisión a la palabra. Tenemos que hacer esa elección más difícil, pero es la elección correcta y producirá lo que la palabra dijo que produciría. Yo me doy cuenta que esto no es un tipo de mensaje de gritar que frecuentemente queremos oír, la carga victoriosa que estamos tomando esta montaña, tipo de mensaje que queremos oír. Pero amigos, cuando hacemos estas cosas, producirá un testimonio y habrá gritos y habrá alabanza y habrá un clamor brotando: Él es digno, gracia, gracia, misericordia, misericordia. Habrá una razón de regocijarse. Un hijo manifestado está vestido en humildad. Pongámonos de pie esta mañana. Amigos, esto no es solo para una persona, esto es para todos nosotros. Yo estoy en medio de esto con el resto de ustedes. Yo vengo de esta manera y ustedes vienen de una manera diferente. Todos venimos de la misma manera y la clave es humildad. Y humildad abrirá la puerta para la sinceridad. Abrirá la puerta para rendirse. Abrirá la puerta para que la confusión sea lavada. Las cosas se volverán claras. Muchas veces no podemos ver la respuesta que estamos buscando. Muchas veces las cosas parecen tan complicadas. Pero solo es porque no nos hemos rendido completamente o no estamos siendo sinceros. Porque cuando estamos siendo sinceros, entonces la palabra vendrá y lo recordará. La palabra dirá: ¿no dije yo que no soy autor de confusión? Así que cualquier confusión que están experimentando ahorita no viene de mí. Viene del enemigo, ¿correcto? ¿Ustedes quieren que yo les hable? Humíllense. Humíllense. Yo me daría a conocer a ustedes. Yo me revelaré a ustedes. Yo abriré mi tienda entre ustedes. Yo caminaré con ustedes. Los guiaré a toda la verdad. Los consolaré y los guiaré. Pero se requiere humildad. Venid a mí, los que estén cansados y trabajados, y os daré descanso. Aprended de mí, que soy humilde y manso. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos dirían, ese es mi deseo esta mañana? Quiero caminar con Él. Él es humilde, Él es manso. Y sin embargo, Él es el creador de los cielos y la tierra. Yo quiero ser como Él. Yo quiero rendirme. Yo quiero seguir en sus pasos y decir: no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Yo quiero seguir en sus pasos y decir: Padre, tu voluntad es mi voluntad. Tus caminos son mis caminos. Yo me rindo. Yo me entrego a ti. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie ante ti como un cuerpo. Yo creo que estás llamando a todos y cada uno de nosotros, Señor, a una caminata más cercana contigo. Señor, no estamos en lo absoluto diciendo que la gente no está caminando contigo esta mañana. No estamos diciendo eso en lo absoluto. Pero aún tú le dijiste a tus propios profetas que para poder caminar en esas cosas que estaban aún en su futuro, tú les dijiste que deberías de ser más sincero. Así que nos muestra que hay tiempos y ocasiones y que tu palabra nos está llamando a hacer algo y se requiere una respuesta de nuestro lado. Se requiere una voluntad, un rendimiento. Se requiere una reevaluación de prioridades. Se requiere un deseo. Te agradecemos por el deseo que has colocado dentro de nosotros. Ahora, Señor, que tengamos la gracia de rendirnos a ti en una mayor medida, de ser más sinceros, Señor, reconociendo que este gran evento que estamos a las puertas de él esta mañana, creemos que estamos justamente a la puerta, la entrada ha sido ministrada. Creemos que aquellos del otro lado están esperando venir acá y recoger cuerpos. Así como nosotros estamos esperando irnos a donde ellos están, de entrar en nuestra teofanía y de ser cambiados también en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué tremendo evento! El cumplimiento de la obra de redención, la obra de reclamación, algo que toda la naturaleza ha gemido y en dolor de parto por ello, algo que ha sido profetizado que acontecerá antes de cruzar al otro lado, o aún donde aún la muerte es traída bajo los pies del cuerpo. Y sabemos que eso es lo que el hombre teme más. Y sabemos que tú conquistaste la muerte, la sepultura y la enfermedad, el pecado. Pero sabemos que tu palabra declara que no fue puesta bajo tus pies, pero que sería puesto bajo tus pies. Y sabemos que esta es la hora, Señor, para que sea traída bajo tus pies, y tus pies son el cuerpo que tienes aquí en la tierra. Que cuando este cuerpo, cuando la muerte es traída bajo los pies de este cuerpo, la muerte ya no tiene ningún aferramiento. Entramos de esta dimensión a la otra dimensión. Algo acontece que acontece en una base única unas cuantas veces a lo largo de la historia, pero ahora en un cuerpo de muchos miembros va a entrar en esa otra dimensión y sobrepasar la muerte. Colocará la muerte a sus pies. Sabemos que la muerte, siendo la cosa más grande de la cual la gente tiene temor, el poder más grande, la última cosa de la cual echa mano, sabemos que cuando la muerte es conquistada, todo bajo la muerte es conquistado, y sabemos que el tiempo de eso es coincidental con Satanás y sus ángeles siendo arrojados, ya no dando las órdenes, sino que los cielos que han estado contaminados serán restaurados. Hijos de Dios, hijas de Dios, habitarán lugares celestiales una vez más. No solo espiritualmente, sino no solo físicamente, pero espiritualmente también, tomando de regreso todo lo que fue perdido por el hombre, que tú redimiste y colocaste en las manos del hombre de nuevo. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana, todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, nadie viendo alrededor, me pregunto si alguien que quiere ser recordado en oración que dice, Dios, quiero ser más sincero, yo reconozco que un hijo manifestado de Dios, un hijo, una hija de Dios manifestada, vestida en humildad, como tu palabra lo declara. Yo quiero ser vestido de esa manera. Quiero ser más sincero de lo que lo ha sido en el pasado. Yo no estoy diciendo que no lo he sido, solo quiero ser más sincero. Quiero estar más enfocado, dándome cuenta de que estamos tan cerca a la meta de que el cuerpo de todas las edades no puede ser hecha perfecta sin nosotros, que ellos dependen de nosotros llegando a esa posición, a ese lugar. La plenitud de la palabra siendo manifestada en un cuerpo que está completamente rendido. Yo quiero hacer mi parte. Yo me doy cuenta que se va a requerir un cuerpo místico alrededor del globo. Yo no soy responsable por lo que el resto del cuerpo hace. Soy responsable por si me rindo a la palabra en mi vida, y eso quiero hacer, Señor. Sé en mí conforme a tu palabra. Yo quiero ser más sincero. Yo quiero ser más sensitivo a tu espíritu, al liderazgo de tu espíritu. Así que, Señor, si estoy haciendo algo que está resistiendo, que tu espíritu lidie con mi corazón y yo diré, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. No lo concederás esta mañana, Señor. Aquellos de ustedes que están escuchando, aquellos de ustedes que están en casa o van a estar escuchando, dénselo a conocer a Él con mano levantada a Él esta mañana y decir, Dios, yo me voy a proponer en mi corazón esta mañana que voy a dar otro paso más cerca a ti, que seré más sincero, que seré más dedicado, que yo me doy cuenta que nadie me está forzando a hacer nada en esta hora, pero yo quiero rendirme en una mayor medida. Yo quiero tu palabra. Quiero estar seguro. Yo solo quiero estar seguro esta mañana, Señor, que cualquier palabra que estás trayendo, que cruza mi camino, que me estoy rindiendo a ella, que mi testimonio es, sé en mí, conforme a tu palabra. Yo quiero que mi oración sea más que solo una oración en una base diaria. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Quiero que esa sea una más sincera oración. Quiero que haya una expectativa que viene con eso, Señor. Y yo me rindo a ti en una mayor medida. Padre, ministra todo y cada corazón. Padre, cada uno de nosotros creemos que nuestra confesión esta mañana, cada uno de nosotros, Señor, quiere verte en una mayor medida, quiere ver tu palabra manifestada en mayor medida. Cada uno de nosotros quiere caminar en estas excedentes, preciosas y grandes promesas que han sido dadas a nosotros en nuestro día. Cada uno de nosotros queremos ver al Dios omnipotente reinar en este cuerpo. Cada uno de nosotros queremos que la mente de Cristo reine y gobierne en este cuerpo. Cada uno de nosotros quiere ver más por las necesidades de otros, reconociendo de que tú estás cuidando de nuestras necesidades y no tenemos que pensar al respecto. Cada uno de nosotros queremos ver a Cristo viviendo en un cuerpo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a como tú has declarado que será vivido en esta hora. Ayúdanos, amado Señor, mientras nos rendimos a ti voluntariamente, mientras nos rendimos reconociendo, Señor, que nosotros mismos no somos nada, que nosotros mismos, tú no estás dependiendo de nuestras habilidades, tú eres el que nos hizo para comenzar, no estás dependiendo de fortalezas o debilidades, estás dependiendo de tu propia palabra y nosotros rindiéndonos a ella. Así que, Señor, nos rendimos esta mañana, decimos con todo nuestro corazón, me rindo. Tómame, Señor, fórmame de gloria en gloria en gloria, recibe honra y gloria, sé glorificado, Señor, una vez más en un cuerpo. A medida el cuerpo viene a una total y completa rendición a tu palabra, concédelo esta mañana, Señor. Te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya.
Lord, I surrender. Lord, I surrender.